got my first real six string. Pulled out the five and dime. Played it till my fingers bled. Was a swimmer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, and I look back now, and summer seemed to last forever. And it's
el verano del 69 ya queda un poquito atrás. Algunos estábamos naciendo justo en ese verano del 69. Una de las canciones míticas ya de Bryan Adams. A las 4 y 6 minutos, a las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias, pues vamos a dar un repaso, y es el primero que hacemos, un poco tardío la verdad, pero bueno, es lo que hay, de esos mensajes que nos habéis ido mandando a través de las redes sociales, o del teléfono, o del correo, pues sobre las tres cuestiones que planteamos hoy en la noche. Por un lado, pues tu tapa preferida, por otro lado, la tortilla de patata con o sin cebolla, y por otro lado, la ensaladilla, sus ingredientes, que te gusta, que no te gusta. A ver, María, comenzamos.
Pues empezamos con Facebook. Rubén Cortijo Torre nos dice que hay mucha diferencia entre la tortilla sin cebolla a tener cebolla.
Sí.
Que con cebolla es mucho más jugosa y sabrosa y que la puedes comer al día siguiente como si estuviera recién hecha. Pero en cambio que sin cebolla está más seca y al día siguiente no hay punto de comparación.
Y por eso yo creo que hay que dejarla siempre poco cuajada. Pero claro, esto también está en gustos. Hay a quien le gusta que esté con mazacote.
Pues yo me la tomo sin cebolla y al día siguiente sigue estando igual de rica.
Patricia.
Pues por teléfono tenemos a Sergio de Málaga, que ha elegido el salmorejo con pimientos asados. También el salmorejo lo eligió Rosa, de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla.
Salmorejo que también ha elegido el canca, y salmorejo que eligió también Diego La Paperalto, psicólogo.
Es uno de los grandes triunfantes, sí. Y luego Pedro de Villamanta eligió los torreznos con una cervecita fresca.
De las cosas maravillosas que tiene la vida.
Y María, una valenciana que vive en Barcelona, dice que ella la ensaladilla la hace con pastanaga, que es un tipo de zanahoria típica de la gastronomía catalana.
María.
Pues Carlos Unionje nos dice, por Dios, la tortilla con cebolla. Y la ensaladilla, pues variante, el huevo duro, aceitunas rellenas,
el huevo duro, patata. Es verdad, casi nadie habíamos mencionado.
Se nos ha olvidado.
El huevo duro es fundamental también en la ensaladilla, sí.
José Fernando García García dice, jugándome la salud por la mayonesa en verano. La ensaladilla rusa dice, por cierto, una vez hice la receta original y los pobres rusos no ponían gambas, sino pollo cangrejo. Pero eso sí, la adornan con ostentra auténtico. Y allí la llaman Salad Olivier.
Sí, venía yo creo que era el pasado fin de semana, en el ABC, era, o en el Mundo, en el ABC creo que venía. Bueno, dentro de poco vamos a hablar sobre cuál era la receta original de la ensaladilla.
Sí, la estuvimos leyendo.
Pues sí. María Daba nos lo va a acercar en las efemérides. Creo que mañana no, pero sí próximamente. Más mensajes, a ver.
Pues Nimpakeiku Expomedi dice, Aupa Chevalería, una ensaladilla con pepinillos cortaditos para dar un toque de vinagrito crujiente y aceitunas negras rico rico. Un beso.
Muy
otro
bien.
Para ti.
Patricia.
José Rodríguez de Cádiz elige, atento, la tapa, filete a la plancha con un poquito de sal.
Vale.
Debe estar a dieta.
Hay en muchos sitios, se llama el Rinconcito, por ejemplo en Zaragoza, que es porque el bar se llama creo que así, y es la especialidad y es un solomillito y pff, la verdad es que encima un trozo de pan y está exquisito. ¿Qué nos queda por ahí, María?
Pues en Twitter, Aramis nos dice, donde se ponga un buen vino acompañado de jamón y queso ibérico, que se quite todo lo demás, hasta la ensaladilla.
Muy bien, ¿nos queda alguno más?
Sí, un lagarto suelto en Twitter también nos dice, tapa favorita, unas patatas con aceite de oliva, de Jaén. Y la tortilla le da igual, pero que si es sin cebolla, mejor, de
vale,
los míos.
Bueno, pues ahí tenemos. ¿Quién, si nos quieres decir tú, pues eso, cuál es tu tapa preferida? Si nos quieres comentar si la tortilla te va más o con menos, o sea, que si te gusta que lleve cebolla o que no lleve cebolla. O la ensaladilla, las diferentes formas, lo puedes hacer a través de Facebook.
www.facebook.com/lanochedecope.
En Twitter
arroba la noche de cope.
El correo electrónico
lanoche@cope.es.
Y el teléfono, que es gratuito,
950 60 06.
950 60 06. Las 4 y 10 minutos, las 3 y 10 minutos en las Islas Canarias.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Y hoy la no de los maciados, Carmen no de venirle, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Lola, la 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 Lola,
mi niña Lola, mi niña Lola,
la Lola, en las batas gasta cola.
Lola, Lola morena, Lola de España. a very stylish girl.
Very good.
Very good, Lola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lola Pérez Collado, todo bien, ¿no?
Estupendamente.
Esta semana ha sido mi primera semana de chapuzón en la piscina.
Ay, ¿qué tal la experiencia? Mañana.
Bien, de cremita, para el sol. Además, la primera exposición, siempre hay que tener muchísimo cuidado, bueno, siempre, pero vamos, encima la primera, que estamos más blanquitos que todas las cosas.
Ahora te pega bien, ¿eh?
Sí, yo tengo suerte que lo recojo con cariño.
Melanina activa.
Sí,
no
eso
como
es.
Yo, que me cuesta muchísimo, y encima no me he dado el primer chapuzón.
Pues yo sí, además agradece mucho, parece como que destensas un poco la tensión muscular, te relaja, te relaja. Ajá. Esto de nadar. Siempre dicen que es de los deportes más completos, de hecho.
Desde luego que sí.
Ahora hay un deporte que se está poniendo muy de moda, bueno, el deporte no lo podemos llamar, pero vamos, que afición, hobby, no sé cómo llamarlo esto, ¿verdad, Lola?
Sí, hay una práctica, vamos, que crea adicción en muchos casos, el selfie, la autofoto,
selfie. Bueno,
¿no?
Pues tenemos un estudio que han hecho a la gente de Line, por lo que vamos a hablar con Adriana Arias. Adriana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué
ver,
tal?
Muy bien. Oye, y a ver, cuéntanos de qué va el estudio en el que podemos destacar titulares como que el 59% de los españoles son selfieadictos. Es decir, que es son unos cuantos, o somos unos cuantos los españoles que nos dedicamos a esto de hacernos selfies, que es una fotografía casi autodidacta. O sea, que, cuéntanos, ¿por qué el estudio que habéis hecho?
Bueno, todos sabemos que los selfies están súper de moda ahora. O sea, creo que todos nos hemos hecho alguna vez un selfie o un par de ellos. Y lo que nosotros queríamos era entender mejor los usuarios de la plataforma de Line, cómo hacían los selfies, cómo, en qué lugares, si con amigos, si solos, o con sus novias, sus novios. Y por eso decidimos hacer una encuesta en toda Europa, en donde les preguntábamos sobre este tipo de preguntas.
Sí, bueno, en España, según dice este estudio, triunfa el selfie en pareja, ¿no es así? Y en Italia con amigos.
Sí, bueno, después del estudio lo que hemos encontrado es que, bueno, somos en España unos románticos, alrededor del... casi el 59% de los usuarios prefieren tener su selfie o se toman su selfie con su pareja. En Italia es más el tema de los amigos, un poco más de sociables, y después encuentras en otros países más al norte, como Alemania o en Inglaterra, que van más el tema de los selfies solos, frente al espejo, ese tipo de cosas.
Se puede decir que el selfie, de lo que se diferencia, o sea, es una fotografía, pero quizá de la fotografía tradicional, es que para una fotografía tradicional normalmente uno como que se prepara, se coloca un poquito, a ver, que esté aquí más guapo, más guapa, y el selfie es como más espontáneo, sale de repente y dice, venga, vamos a hacernos aquí un selfie rápido, y lo empiezas a mandar por Twitter o por Line o por lo que se haga falta, ¿verdad?
Bueno, en realidad, o sea, es muy simple de hacer, eso sí, pero no es tan casual como parece. Vale. De acuerdo con nuestro estudio, hay preparación. En España, los usuarios se toman el selfie cuando quieren mostrar que tienen un vestido nuevo, o cuando un maquillaje, o cuando van a ir a un lugar, o algo de ese tipo. O sea que todos queremos mostrar un poco lo guapos que estamos.
Bueno, y aprovechar las ocasiones, ¿no? Por ejemplo, yo voy a una presentación de moda o de belleza, viene algún personaje interesante y procuro, bueno, mis colegas, yo me corto un poco más el típico selfie. Y luego hay selfies y selfies. Ha sido noticia, digamos que noticia negativa, por ejemplo, en las recientes fiestas de San Fermín. Yo también recordaría el selfie que se hizo una invitada en el momento de saludar a los nuevos reyes de España. En fin, habría que moderarse un poco, ¿no?
Sí, a ver, esto es algo para pasártelo bien, ¿vale? O sea, nosotros lo que lo vemos es una actividad que te lo pasas bien y en donde quieres tomarte la foto mientras estás de fiesta o cuando estás de vacaciones. Vale, desafortunadamente el caso de San Fermín que mencionas, pues yo creo que un poco de prudencia, ¿vale? O sea, no esa foto puede salir mal.
Exacto, ahí está. Lo mejor explicado, imposible.
Sí,
oye,
exacto.
Por cierto, habéis sacado una aplicación en Line, ¿no? Que se llama Selfie Sticker o algo así, ¿no?
Sí, bueno, nosotros después de todas las respuestas de los usuarios y vimos todo esto, quisimos dar un pasito más en innovación. Entonces, lo que hemos lanzado esta nueva aplicación que se llama Line Selfie Stickers, que lo que permite es que tú te tomes tus selfies, o sea, tomas una foto de tu cara y hay como 160 plantillas de todo tipo. Porristas, chicas de la moda, el Juego de Tronos, futbolista, bueno, lo que te puedas imaginar. Y puedes personalizar el texto y luego esa foto se puede convertir en un sticker que lo puedes compartir a través del chat de Line o lo puedes poner en tu timeline de Line o en otras redes sociales.
Una curiosidad que tengo, ¿hay una edad, digamos, en la que se practica más el selfie o es para todas las edades?
A ver, es para todas las edades, pero es cierto que en nuestro caso los mayores usuarios o los superfans de este tipo de fotografía, por así decirlo, está en la gente más joven, entre los 15, menores de 15 y entre 15 y 25 años.
Vale, vale. Muy bien, pues Adriana Arias de Line, que gracias por habernos atendido. Curioso el estudio, porque es verdad que es algo que, no sé, que toda la vida, pues oye, nos hemos hecho fotografías, pero hablo del selfies, o sea, en cada momento, en cualquier situación, aunque dices que es menos casual algunas veces de lo que suele parecer, pero bueno, que es que antes además también es verdad que como que uno se hacía la fotografía para guardársela y ahora un selfie lo que tienes que enseguida como que lo distribuimos a través de redes sociales o como sea. O sea que, Adriana, gracias por atendernos. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
Estamos aquí haciéndonos un selfie.
Pero no, tú, es
hombre,
que no sé.
Este lo vamos a colgar ahora mismo, ya sí, te lo digo, claro, yo. Hombre, estamos aquí,
probando,
claro que sí.
Sí, nada, no
que,
se cuelga este selfie.
Sí, ya te digo yo que sí. Vamos, para, que te da que grabar el móvil.
Para la intimidad.
Bueno, cuéntanos, a ver.
Mira, esta semana ha sido noticia la moda masculina con motivo de la presentación de la tercera edición desfiles de la MF Show Men de Madrid. Bueno, es la moda masculina. Se ha celebrado, los desfiles han tenido lugar en la Escuela de Ingenieros de Madrid y pues se han visto muchas tendencias ya para el verano del 2015. Así,
fíjate, para ya, para el verano 2015. Fíjate, o sea, ya aún no hemos disfrutado de este.
Eso, hay que disfrutar plenamente. Bueno, yo destacaría Emidio Tucci con Oriol El Cacho, el modelo este español maravilloso.
Cacho modelo.
Pues sí, la verdad que es estupendo. Pues presentó una colección muy audaz. Entre los modelos yo destacaría un traje estampado.
Vale.
Pero traje de sí, hombre. Sí. Yo creo que hay que tener audacia, ¿eh?
Pues sí, hay que tener audacia. Y hay que tener también aire acondicionado, ¿eh? Aunque no, bueno, este fin de semana parece que bajan un poquito, pero en algunos sitios esta semana ha venido como un poco tardío. Pero ha entrado alguna fuerza esta semana, ha sido terrible.
Hemos pasado un calor terrorífico.
Sí, sí, no, y lo que nos queda. Vamos,
sí.
Que nos
yo
queda,
no sé ya cómo se ha puesto de moda entre los chicos la barba hipster. Porque debe dar calor.
Sí, me imagino que sí, pero es un poco por comodidad también. O sea, verdaderamente el acto este de estar ahí rasurándote la cara es un coñazo.
Bueno,
¿sabes?
Pero
o sea,
hay un término medio. Bueno, están estupendos. Fíjate, Sergio Ramos, Brad Pitt y un largo etcétera de chicos. Te veo a ti en las vacaciones con barba
hipster. En las vacaciones seguro que sí. Ya te lo digo que seguramente me desentienda un poquito del pelo que sale en la cara. O sea, que no lo aparezco ya. Un beso muy grande.
Un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. estar informado.
Juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, en agosto, de nuevo contigo.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Estamos de verano y cada fin de semana o cada quincena pues tenemos una nueva operación salida de vacaciones y de desplazamientos en carretera.
Pero este no va a ser un verano cualquiera para los amantes de las motos. Un grupo de 6 moteros apodados los Inrider recorrerán más de 5.000 kilómetros por las carreteras españolas en sus míticas Harley Davidson. Es parte de la nueva campaña que ha lanzado la Dirección General de Tráfico junto con Cerveceros de España. Jacobo Olaya, director del grupo que representa a los productores de cerveza, nos cuenta por qué han elegido a estos moteros para protagonizar la iniciativa.
Por muy crudo que seas, por muy alternativo que seas, esto no significa que debas dejar de ser sensato, debas dejar de ser responsable al volante. Estos motoristas son grandes amantes de la cerveza y son también grandes amantes de la cerveza sin alcohol, que es por lo que optan y quieren a la gente pedir que opten cuando van a conducir.
Los motoristas pararán durante el camino en bares de Madrid, Ávila, Huelva, Barcelona para proponer a los conductores cambiar la cerveza con alcohol por la sin. Además, repartirán folletos y pegatinas para recordarles que la probabilidad de accidentes se multiplica cuando se supera el límite de alcoholemia permitido.
Bueno, nunca conduzcas bebido, ¿eh? Si bebes, no conduzcas, decía Stevie Wonder, pues así evitarás muchas tragedias durante las vacaciones.
Y es que los accidentes de tráfico son la mayor causa de ingresos del Hospital Nacional de Parapléjicos. De cara a la operación salida, el hospital ha lanzado un vídeo que se puede ver en YouTube y también seguir en las redes sociales a través del hashtag Vuelve, en el que son los propios pacientes los que relatan sus experiencias.
Soy Álvaro, tuve un accidente de moto.
Soy Erika, me atropellé un coche.
Soy Juan Alberto y tuve un accidente de moto.
Soy Juanjo. Me atropelló un vehículo cuando montaba en bicicleta.
Nos habla sobre ello Miguel Ángel Pérez, jefe de prensa del Hospital Nacional de Parapléjicos.
La campaña tiene como objetivo concienciar a las personas que estos días de verano pues van a utilizar el coche o la moto. Queríamos hacer llegarles algunos mensajes donde los protagonistas son personas que han tenido lesiones medulares como consecuencia de accidentes de tráfico o que han sido pues reatones, atropellados por algún coche. La diferencia de estas campañas es que no son actores, sino personas de la vida real que muy generosamente han querido colaborar con el Hospital Nacional de Parapléjicos. Todos ellos tienen en común dos cosas. Primera, que están hospitalizados, y segunda, que ninguno de ellos pensó, como cualquiera de nosotros, que a ellos le puede ocurrir.
Es Miguel Ángel Pérez que apelaba eso, a la prudencia en la carretera.
Y desde aquí, desde la noche de COPE, te recordamos que lo importante es que vuelvas.
Recuerdo que para mí todo empezó en esta carretera. Lo curioso es que siempre termino acordándome de aquella muchacha. ¿Que cómo ocurrió todo? La verdad es que no lo sé, aunque lo cierto es que nunca podría repetirse. Antes de que terminara la noche, yo ya me había pasado de la raya. Sí, igual que los demás. Pero sigo acordándome de aquella muchacha. No sabría explicarlo. Era una pobre chica. Triste. Poca cosa. Pero la verdad es que me caló hondo. Me hizo sentirme diferente. Me gustaría habérselo dicho entonces. Bueno, eso fue después, ya, ¿qué más da? Pero aquí es donde empezó todo. En esta misma carretera.
La carretera, lugar donde, pues eso, empiezan tantas historias y tan buenas como esta de Marlon Brando en Salvaje.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, verte.
No tenemos que llegar a llorar en su puerta. Normalmente siempre que le buscamos, que le necesitamos, él está para pues poder disfrutar un poco del medio ambiente, para poder disfrutar de lo que es patearlo, pisarlo, sentirlo, vivirlo. Oxigenarnos, es decir, para hacer un poquito de senderismo. Ángel Sánchez, periodista, director de Crónica Norte, montañero, senderista y técnico de senderos de la Escuela Española de Alta Montaña. Ángel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal vas?
Pues voy bien.
Vas bien.
Madrugueando.
Madrugueando y encima, pero en un sitio privilegiado, podemos decir, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí.
Vale. Por lo menos podemos decir que estás en la playita. Hasta ahí sí, ¿no?
Hasta ahí sí. La verdad es que cualquier sitio en el fondo de la península ibérica es privilegiado,
pues
si lo piensas bien.
También es verdad. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Dónde vamos a ir hoy? ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, vamos a repetir hazaña porque, como bien sabes, hace unas semanas, de una manera bastante salvaje, hubo inundaciones en el Valle del Baztán, concretamente, en su capital, entre comillas, ¿no?, en Elizondo. Y bueno, pues en forma casi como de homenaje, para que la gente se anime, que ya no piense que porque haya visto en la tele que eso está inundado, ahora está igual, ¿no? Ahora el valle sigue estando como estaba hace X tiempo, a lo mejor con alguna huella lógica, ¿no? Que con las lluvias del otoño se borrarán, pero el valle está maravilloso ahora en verano para disfrutarlo. Y vamos a hacer unas excursiones que ya repetimos, acuérdate, más o menos por estas fechas el año pasado, dos de las rutas que podemos hacer en Baztán, las únicas, pero sí las más, digamos, clásicas, para hacerse una idea, sobre todo la ruta de los contrabandistas y de las dos cuevas, la ruta de las brujas, entre las dos cuevas que hay, en Zugarramurdi y en Sara. Y luego también la rutita también muy sencilla, que es la cascada de Sorroxín, que no es ni más ni menos que una de las cascadas que tiene el río Baztán o Bidasoa. En realidad, para los que no somos de allí, es el río Bidasoa más conocido, pero allí lo llaman Baztán en este tramo, ¿no?
Pero antes me dijiste que tenías una noticia, creo, que contarnos.
Exacto, y que además es una noticia que yo creo que hay que llamar la atención, porque a veces a mucha gente hacemos cosas que no sabemos que estamos causando un mal. Ha saltado hace unos días a través de la gente de Red Montañas, que es lo que es el Manzanares en su tramo alto, en lo que todos conocemos los madrileños, lo conocemos como la Pedriza. Bueno, pues en verano, lógicamente, pues la gente va allí a refrescarse, a bañarse, a pasar a la sombra un poco todo el calor del horno madrileño, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, como este año, el Manzanares, en su tramo alto, que además es parque nacional, como tantos y tantos ríos de montaña que ocurren en toda la península ibérica, bajan con poco caudal, pues hay gente que no se conforma, no se conforma con ese caudal, y empiezan a construir presas artificiales utilizando rocas, troncos, ramas, bolsas de plástico, hacen sacos terreros. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues hacen una especie de represas artificiales, que es lo que causa un perjuicio real al río, a su fauna, etcétera, etcétera, y además cambia significativamente a veces el propio fluir del río, ¿no? Vale. Esto que la gente piensa que es inocente, no es tan inocente.
Sí, claro, pero que te digo que la mayoría de la gente, y seguro que eso, que no lo hace a mal, o sea, que no piensa que va a causar un perjuicio como el que al final se puede llegar a causar.
Bueno, claro, sí, ¿no? Es que la mayoría de las cosas en este mundo se hacen a tontas.
Bueno.
Y esos son los grandes males, quiero decirte. Es como cuando uno tira botellas o tal. No, claro, no lo hace inocentemente. Mira, hace poco, estando yo aquí en este lugar que tú dices maravilloso, pues vi una situación un poco curiosa con unas barcas y la gente tirando basura en el mar como si fuera lo más natural del mundo. Yo me miraba horrorizado, ¿no? Pero bueno, centremos en esto. Estas represas, que no solo se hacen en el río Manzanares, en la Pedriza, se hacen en un montón de... Todos hemos visto esa imagen alguna vez. Bueno, pues ¿qué es lo que pueden causar? Bueno, pues sin saberlo están causando verdaderas cosas muy negativas para el río, como por ejemplo confundir a las truchas. Y me voy a explicar. Las truchas durante el invierno crean lo que llaman los fresaderos. Los fresaderos no es otra cosa, y si tú has estado de pesca o has observado las truchas a lo largo de tal, ya sabes que en invierno las hembras de las truchas lo que hacen para desovar sus huevos es buscar zonas de arena, pero de arena gruesa y limpia, y con su cuerpo las hembras van limpiando esas zonas arenosas que normalmente están ubicadas precisamente en las represas naturales, y cuando la hembra ha limpiado un poco de arena más fina y de residuos, todo, es ahí donde desova, y el macho protege esa zona, que a veces se producen unas carreras que dice, bueno, ¿qué les pasa a esta trucha? Bueno, pues lo que está haciendo el macho es proteger la zona de esos fresaderos que luego 60, 80 días después eclosionarán los alevines de trucha. Bueno, pues esto es muy importante para la vida de un río. Y crear esas represas artificiales y a lo mejor que esas represas artificiales duren hasta el invierno siguiente, están creando lugares erróneos que no son de fresaderos naturales. Con lo cual, ves, una cosa que puede parecer que no estás causando un daño, la estás causando incluso en una temporada completa. Pero bueno, esto para que lo sepa la gente, que no solo en la Pedriza, sino que cuando hacemos algún río al caudal y al cauce de un río, estamos realmente cambiando algo que es natural y que no se tiene que tocar.
Claro, pero bueno, si es que esto lo decimos siempre, si un hábitat consiste en, y poco a poco se va haciendo, y si entonces tú llegas e introduces algún tipo de cambio, estás ya trastocando todo ese equilibrio que había. Este equilibrio consiste en que la mano del ser humano, la mano del hombre, muchas veces pues se equivoca. Y en este caso, como dices, a lo mejor nadie lo hace a malas. Te dice, no, para tener un poquito más de caudal, para poder bañar a los peques. Pero claro, estás trastocando todo el río y estás provocando algo, pues que casi que eso, que a lo mejor, como dices, el año que viene o la nueva temporada, pues que no haya truchas en ese río, con todo lo que conlleva. O sea que... Bueno, venga, vamos con las rutas, Ángel.
Bueno, pues nos vamos al Valle de Baztán. Estamos en el norte de Navarra, en un lugar maravilloso, yo te diría que uno de los valles del Pirineo con más encanto, un valle suave, donde el Pirineo se hace amable, donde las alturas ya no son tan altas como en el Pirineo Central. Estamos en uno de los municipios más extensos de Navarra, que lo llaman Baztán, que claro, a nosotros es como llamar cuando, por ejemplo, en Elizondo llaman a un barrio y el barrio resulta que son tres casas aisladas en la montaña y dice, esto es un barrio. Para los que venimos de las urbes, ¿no? Nos llama la atención esa toponimia rural maravillosa, pero que incluso es más certera a veces que la propia de las ciudades. Bueno, el Valle de Baztán es una, como decía al principio, es una auténtica maravilla, y tiene un montón de rutas y nosotros hemos elegido dos concretamente. Una concreta, que es la que une las cuevas de Urdaz y Zugarramurdi, Urdaz-Osara, y que son muy distintas a la de Zugarramurdi, más conocida por el tema de las brujas, por el tema de la película, etcétera, etcétera. Una cueva abierta muy bonita, donde hay que pagar para verla, etcétera, etcétera. Bueno, la otra igual, no hay... se me había olvidado. Pero bueno, la una es cerrada. La de Urdaz, yo te diría que es una de las cuevas que a mí más me han llamado la atención, porque es súper cerrada, vas por unas galerías muy chiquititas, y la verdad que está muy bien conservada, ¿eh? Y la de Zugarramurdi, como te decía, pues una cueva abierta donde, bueno, pues el tema de las brujas, un tema histórico bastante fascinante, pues la hace todavía, si cabe, más llamativa. Bueno, pues hay un sendero que lo llaman también el sendero de los contrabandistas, y que está señalizado por una serie de caballos de color azul, y que en realidad se puede hacer perfectamente en familia, incluso en verano. Te diría, Roberto, que incluso en pleno mediodía. ¿Por qué? Bueno, pues porque este sendero, que más o menos no llega a los 7 kilómetros, lógicamente de ida y vuelta son 14, apenas tiene desnivel, más unos 100 metros de desnivel, y sobre todo, Roberto, que vas a la sombra de robledales, con esquinas, con curvas, con rincones maravillosos, no solamente de robledales, quiero recordar, porque me estoy acordando de que lo hice precisamente el año pasado, que además, bueno, pues hay pequeños bosquetes de boj, hay hayas, con lo cual tenemos un verdor y un frescor impresionante que en pleno verano, por mucho calor que haga, pues quieras que no, eso te ayuda a unir estas dos cuevas y también la localidad de Zugarramurdi con la de Urdaz, ¿no? Y con la de Sara, perdón.
Y que, bueno, la que ya pues, no está la brujas, que ya sabemos cómo acabó la peli. me lo pasé muy bien, la verdad es que me reí mucho viendo esa película.
Eso, pues yo creo que se nos va un poco el tiempo, si quieres podemos dejar para la semana que viene el otro recorrido,
sí.
Y acercarnos un poquito a lo que es este de las brujas, que en realidad, como bien he dicho, son 14 kilómetros, apenas hay desnivel, vamos totalmente frescor, y además podemos organizarnos la visita a las dos cuevas, como yo hice el año pasado, olvidándonos del coche por un día completo y disfrutando de la naturaleza en uno de los lugares de España más maravillosos para refrescarnos en verano.
Pues me parece genial. Es una zona que tienes bastante pateada, además, ¿a que sí?
Sí, me gusta mucho, tengo grandes amigos. Me acordaba con esto de las inundaciones la semana pasada de mi amigo Miquel, que es cocinero, que es vecino de Elizondo. Y es una zona que me gusta mucho, que pienso, tengo intención de volver no demasiado lejos, digamos, si puede ser este otoño, y que a mí me ha sorprendido mucho, porque ten en cuenta que no es solo la naturaleza, Roberto, es que aquí hay unas casas, hay unos pueblos. Ten en cuenta que esta es una zona en la que los indianos venían y todo el dinero que ganaron en las Américas lo dedicaron no solamente a hacer unas casas maravillosas, sino a todas las construcciones rurales, puentes, monasterios, o sea, hacer un valle totalmente precioso a nivel arquitectónico.
¿Qué tal fue la profesión marinera que viste el pasado miércoles?
me has pillado. Bueno, a mí me gustan todo este tipo de situaciones, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues es curioso. Y un detalle, una curiosidad. La procesión es muy bonita, el fervor de los habitantes de Barbate, y me llamó la atención simplemente una curiosidad. El barco que todos los años suben a la Virgen y la hacen patrona y capitana del barco, se llama Benamaoma.
Benamaoma. Curioso.
Qué curioso, ¿verdad?
Sí que es curioso. Bueno, Ángel Sánchez, que un abrazo, que sigas descansando y disfrutando, y gracias por habernos atendido hoy.
Pues el placer, como siempre, es mío.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Un abrazo.
Más allá del faro hay un lugar con un mar solitario. Más allá del recuerdo encontrarás verano.
dos estatuas de sal que estarán más allá del faro junto al mar, donde solíamos nadar. Ahora recuerdo, ahora recuerdo cuando el sol entra lento en el agua, el sabor.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista, lo flipo.
El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Bueno, que nos quedan 17 minutos para llegar a las 5, a las 4 de las Islas Canarias. Y no sé si nos vamos a Chile, a Colombia. Vamos a poner un Hernán Zin en la noche de COPE. Hernán Zin, ¿qué tal? Bueno, aquí buenas noches, allí no sé ni qué hora será.
Aquí son las 11 menos cuarto y estoy en Chile, recién llegado a Chile, hace un par de días.
Hace un par de días que llegaste a Chile. O sea, ¿que estáis por la mañana o por la noche?
De la noche, de la noche.
De la noche, vale, que además como hemos tenido...
Con bastante frío por aquí.
Con mucho frío. Claro, que aquella zona también, depende de donde te encuentres. ¿Y por qué estás por allí, por esta zona? Creo que estás rodando un documental, ¿no?
Estoy haciendo una película documental, mira, ya después de 20 años de guerra me tomo un año libre, estoy haciendo un documental de blues en Memphis y otro de música con Bebe, con la cantante Bebe, cumple 10 años, y estamos recorriendo toda América Latina, Europa del Este, después Norte de América, un poco, llevamos ya un mes, empezamos en México, ahora estamos ya casi al sur, así que muy interesante, ¿no? Con el tema de mujeres, con el tema de derechos humanos, pero con la música, sobre todo, y muy, muy estimulante este subcontinente.
Documental Bebe y tú, ¿para cuándo lo podremos ver?
15 de marzo, en Canal Plus y en Canal Extremadura.
Vale. Bueno, Hernán Zin, cronista, corresponsal, reportero, cámara, escritor, en fin, que yo creo que está bien para tenerle como eso, como amigo, pero yo no sé si será una buena pareja o si será un buen hijo, porque tú imagínate, la madre, cada dos por tres, hijo mío, o sea, le tiene que salir de cara a las llamadas cada vez que le tienen que localizar, y encima con estos horarios tan tan complicados. Oye, ¿y qué
es? Este año me estoy portando bien, Roberto.
Te estás portando bien.
En Afganistán y en Afganistán, es un lugar más decente y más civilizado.
Bueno, el peligro, y tú más que nadie lo sabes, puede estar en cualquier sitio. También es verdad que la felicidad o los sitios extraordinarios están en cualquier sitio, hasta en los más peligrosos del mundo. ¿Qué es lo que estás viendo? Pues no sé, yo ahora mismo me planteo, oyentes, que algunos se estará levantando, porque no hasta ahora aquí en nuestro país, quien nos esté escuchando por internet, depende de donde sea, y también quien se vaya a acostar y quien esté con esa duda y que le ronde la cabeza y que esté diciendo, ¿y yo dónde me voy de vacaciones? ¿Tú recomendarías hacer, por ejemplo, el viaje que estás haciendo o por lo menos uno de los lugares de destino que estás recorriendo?
Bueno, América Latina, y el que tenga tiempo de hacerla. Yo la he hecho de joven de sur a norte, el famoso viaje del Che Guevara, que yo no sabía que lo había hecho el Che Guevara, ese iniciático, y ahora estoy haciendo al revés, de México a Argentina, un subcontinente que lleva una década muy buena, de mucho crecimiento y se ve, ¿no? Yo estoy sorprendido por la prosperidad que lo he encontrado al camino, la modernidad, la paz en muchos lugares. Por supuesto que México es un poco la excepción, pero Colombia, que es el lugar que más me ha gustado y más recomiendo, me ha fascinado. Me han hablado muy bien de Bogotá, me han hablado muy bien de Medellín y me he quedado enamorado de estas dos ciudades y lo recomiendo. Seguras, limpias, con mil cosas para ver, con una naturaleza extraordinaria. Y esta vez, Roberto, os recomiendo un lugar al que se puede ir, ¿no? Vale. Por momento, recomiendo Sudán, Gaza o donde quiera, y es un viaje imaginario a estos lugares peligrosos, ¿no? Ahora es un lugar que podéis tomar un avión de Madrid, la aerolínea de vuestra preferencia, y llegar ahí y recorrer Bogotá, que es maravillosa, que está esplendorosa, o Medellín. Yo me he quedado enamorado de Medellín, lamentablemente la gira siguió y tuvimos que seguir el viaje, pero a mí se ha quedado ahí una buena temporada, te digo.
Y fíjate que siempre que hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de África, el continente africano, tú eres de los defensores de una clase media alta poco a poco en algunos lugares que va creciendo. Latinoamérica es verdad que siempre la habíamos tenido un poco como la hermana, porque nos sentimos, yo creo, hermanos de Latinoamérica, los españoles, pero la teníamos siempre como un poco la que estaba ahí más abajo, ¿no? O sea, que le costaba crecer. Y en este momento yo creo que hay un gran número de países que lo sacan ya a la cabeza, ¿eh?
Muy, sí, ahí hay países como México, que es impresionante el poderío económico, estamos hablando de una potencia que invierte en España, como bien sabes, con Pemex, con Cemex, que están invirtiendo. Lamentablemente hay países de América Latina que han tomado el camino contrario, el del populismo, Argentina, Venezuela. Es una pena, ¿no? Cuando todo el continente o subcontinente está levantando y haciendo las cosas muy bien y modernizándose, hay países que, y eso se nota, ahora que vamos a ir a Argentina la semana que viene, lamentablemente los índices de violencia, de pobreza han crecido, pero otros países, Perú, Chile, México, Costa Rica, que siempre ha sido un país paradigmático, modélico en la región, inclusive Colombia, es un muy buen momento y, bueno, como primos hermanos que somos todos los latinos o los hispanos, la verdad que es un placer, ¿no?, ver que cómo esta zona del mundo está creciendo, está levantando finalmente.
Cuando estuviste en México, además, y por este documental de Baby Tú, la verdad es que creo que tuviste uno de esos momentos que a los que nos gusta la música, pues estamos deseando, de hecho, verlo. Sabemos ya que está el documento ahí, pero queremos verlo al completo, y es la unión artística entre Bebe y Julieta Venegas, una de las grandes representantes, ¿no?, de la cultura, de la música mexicana.
A lo mismo que está haciendo el documental, muy bien, muy bien. Sí, fantástico momento. Aparte, he tenido la suerte de filmarlas en el camerino, hablando, ensayando. Tocaron la canción ella, que es emocionante, fantástica, y Julieta tiene un talento ahí con su pequeño acordeón tejano, ahí el típico de los Tigres del Norte, esos pequeños acordeones, maravilloso, y una voz, bueno, la piel de gallina. Bebe ya la tengo más vista, pero Julieta Venegas es una potencia, una señorita pequeña, entrañable, tímida, que cuando sube al escenario tiene una luz y una energía impresionante, ¿no?
Oye, cuando vas en esta forma, que al fin y al cabo lo que estás haciendo es trabajar, ¿te da tiempo verdaderamente a vivir? O sea, porque, por ejemplo, nos hablas de esas maravillas de Colombia, de México, por ejemplo, ¿has podido ver México? ¿Has podido empaparte un poco de lo que ocurre? O sea, porque tampoco estaréis mucho tiempo, más o menos, ¿cuántos días en cada sitio?
4 días. En Costa Rica solo ha sido uno. 4 en México, bueno, lo tengo más visto porque he trabajado, ¿no? Y por el tema de la violencia, pero no, lamentablemente nuestro trabajo no te permite mucha, más que una escapada a las pirámides de Tenochtitlán a primera hora de la mañana para volver para seguir trabajando, o en Medellín una escapada por la tarde a Envigado, al centro, a todas las estatuas de Botero, al Museo Botero en Bogotá, o a la Candelaria, o subir a Monserrate, que se ve todo Bogotá, que es maravilloso. Más allá de momentos puntuales que nos escapamos, no, seguimos grabando, seguimos de avión en avión. Es muy extenuante todo esto. Creo que es más extenuante la vida del músico que la del corresponsal de guerra. Creo que estoy pidiendo volver a mi vida anterior rápidamente.
Y cansado, Roberto. Ya me lo imagino, ya me lo imagino. ¿Cuántos queda de trayecto?
Nos queda una semana más, pero después vamos a Europa del Este, donde también debe juntarse con músicos de ahí y va a haber cosas muy interesantes también.
Oye, ¿cómo ha llegado la noticia del derribo del avión justo que de la línea de... que, bueno, se supone, ya está casi claro, ¿no?, que han sido los rebeldes de ucranianos, los independentistas. ¿Cómo ha llegado la noticia?
Bueno, a mí con mucha desazón, ¿no? Recuerda el incidente de Irán de hace muchos años, para lo primero que me recordó, ¿no? Misil equivocado tierra-aire, y si estos rebeldes prorrusos han metido la pata mucho, espero que paguen por ello, ¿no? Esperemos que Putin finalmente deje de jugar este doble juego en su patio trasero, que recuerda mucho a los Estados Unidos en su época, ¿no? Su patio trasero hace y deshace y se mete y no se mete. Países independientes como Ucrania, que en un momento decidió unirse, acercarse a la Unión Europea con todo el derecho de sus ciudadanos, ¿no? Y también con mucha congoja por eso y por Gaza, ¿no? Uno está lejos, pero sí, aunque esté en un ritmo frenético, sabe que hay gente falleciendo en Gaza, sabe que también hay gente en Israel pasándolo mal, sabe que está, lo que está pasando en el mundo y no nos olvidamos. La música, y aparte de los conciertos, se habla mucho de esto y la gente es muy apasionada en América Latina. Hay mucho compromiso político en América Latina. Se ve mucha gente militando y cambiando las cosas. Es un continente en efervescencia y eso es muy interesante.
Pues mira, eso que estás diciendo, además, de verdad que me lo planteo muchas veces en la cabeza porque, como decíamos, ¿no? Países que parece que estaban un poco menos desarrollados, que pues en Europa parece que éramos el motor del mundo y a todos los niveles, desde cívico, social, empresarial, y ahora ver cómo, pues después de la crisis, estamos un poco aún, pues, droguis, y sin embargo, ver países, como decías, pues como puede ser Colombia, como puede ser México, que están levantando cabeza. ¿Has tenido la oportunidad de charlar con gente de México, con gente de Colombia, de otros lugares así, y qué opinión te han dado de lo que está ocurriendo en Europa? O sea, la sensación que tienes es un poco, qué pena lo que estáis pasando, o esto pasa por, o nosotros ya hemos aprendido. ¿Cuál es la sensación que te ha quedado, Hernán?
Mira, en ese sentido es un privilegio y se parece mucho al trabajo que hago siempre de periodistas, porque a los conciertos, por ejemplo, en Colombia vino la ministra de Cultura, que se pagó ya la entrada, no dejó que le invitaran, o vino el gobernador de la zona de Medellín, de Antioquia, que fue muy amable, y con ellos he podido cenar, he podido hablar, y la verdad es que, bueno, empiezan a ver que Europa se recupera, ojo, ¿eh? Empiezan a ver, digamos, durante estos 10 años que Europa, o un poco menos, que ha tenido un declive tan grande, el capital vino a América Latina, pero ahora el capital está volviendo a Europa. Esto, las crisis son cíclicas, ¿no? Y de alguna manera están viendo, bueno, que también aquí tienen que empezar a ajustar un poco las cosas, que han crecido quizás demasiado rápido, que tienen que empezar a... Y todos estos países donde estamos yendo están hablando de ajustes. Chile está debatiendo un gran ajuste fiscal, lo estaba haciendo Colombia, ¿no? Es curioso cómo la pelota va de un tejado a otro. Ahora les toca aquí ajustar porque durante 10 años han crecido desmesuradamente, ¿no? Bien, pero también con exceso. Y ahora les toca ajustar el cinturón y quizás en Europa nos toque un poco más de periodo de laxitud, esperemos.
Vale.
Que nos toque un tiempo de bonanza, que ya nos lo merecemos, que ya nos aguantando la crisis.
Oye,
¿no? Una temporada.
Sí, ya, es que al final yo creo que casi nos hemos acostumbrado a ella. O sea, yo creo que hasta ella tiene ganas de salir por la puerta y casi que nosotros nos estamos dejando porque nos hemos ido acostumbrando. Es eso de muchas veces casi de sentirse uno placentero en la depresión y no es bueno. Que... ¿Dónde pesa más la cámara, Hernán? Cuando tienes que realizar alguna grabación con la cámara al hombro, pues en países donde pues hablamos que hay un cierto peligro real, o en este momento en el que vas siguiendo pues eso, las vivencias de Bebe a través de la música, diferentes países, ¿dónde pesa más la cámara?
No, esto es un paseo, la verdad que tener de haber tenido escuela durante 20 años, conflictos armados o pobreza extrema o derechos humanos, eso es lo más complicado que uno puede hacer como narrador, por lo que implica de desafíos éticos todo el tiempo preguntándote si lo estás bien, estás haciendo está bien o está mal, la duda, si ayudo, si no ayudo, en qué momento, si esto sirve, si no sirve, la relación con las víctimas, la relación con los victimarios, es un universo muy complejo, ¿no? Este universo del arte es mucho más amable, la verdad que me está curando el alma, me estaba un poco de tiempo para pasear y también para contaros en la noche de COPE cosas bonitas, cosas no siempre tan duras, y en ese sentido es mucho más fácil el trabajo de hacer un documental como estoy haciendo de música, estoy haciendo también unos Memphis de blues, y es mucho más fácil, se disfruta más, pero también te falta esa motivación extra, ¿no? Que también es otro trabajo, me dan ganas de estar, por ejemplo, ahora en Gaza, con Ucrania, ¿no? El corazón de Sudán del Sur, tenemos una guerra con el Sudán del Sur, con 1,5 millones de desplazados, terrible, brutal, ¿no? Y también a uno le tira la pasión por lo que hace, pero bueno, esto es muy interesante. Estoy viendo que Bebe inspira a muchas mujeres en América Latina, que es un continente que también tiene un patriarcado muy fuerte. Y bueno, hay una cosa liberadora en los conciertos, muy muy estimulante, y me ha llevado mucho a la reflexión. Y también es una forma de conocer nuestro mundo, ¿no? A través de la música.
Pues te dejamos que eso, que puedas descansar, que como nunca paras, intentaremos localizarte dentro de un mes o así, a ver qué nos sigas contando, y ya seguro que por lo menos tendrás más o menos enlazado cómo va a ser este documental Bebe y tú, y hasta marzo tendremos que esperar, eso sí, para poder visionarlo. Un abrazo muy fuerte, Hernán Zin.
Gracias, compañero, como siempre un privilegio, y un abrazo a todos y buenas noches, digo, buenos días, lo que te puedo llegar.
Estamos en ello, o sea que...
a medio camino.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces
y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega.
Como decía, para todos aquellos que eso, que nos gusta la música y después de haber visto solo la fotografía sin saber lo que ocurrió, aunque no lo podemos imaginar, compartieron camerino, compartieron escenario, se juntaron pues dos grandes voces, por un lado Bebe, en este documental que está realizando Hernancín, Bebe y tú, es como se llama, como se va a llamar, porque hasta marzo, como hemos dicho, no podremos verlo en el Canal Plus, y ha dicho, creo, en la televisión de Extremadura, y se juntó con Julieta Venegas, que es otra de las grandes voces, otra de las grandes mujeres que hay en Latinoamérica, mexicana. Y bueno, pues eso, habrá que esperar un poquito, no tendrás que esperar mucho, para que en la próxima hora te sigamos ofreciendo, aparte dentro de unos minutitos, apenas dos minutos y medio, pues la actualización de la información que decididamente está dando muchísimos vuelcos por todo lo que está ocurriendo, pues tendremos también, tener la oportunidad de hablar de unos colegas que se han juntado y han creado una aplicación sobre el silbo, este lenguaje en el que el silbo gomero, en el que hablan de la tradición canaria, se hablan a través de las montañas, a través de diferentes lugares, a través de la distancia, una aplicación que podemos tener en el móvil. También estaremos con un guardia civil, con Antonio Usieto, que es jefe de la unidad de rescate de la Guardia Civil en Huesca, porque le hemos pedido que nos dé algunos consejos para hacer senderismo, ya que pues el pasado fin de semana conocimos pues cómo dos montañeros habían tenido un pequeño incidente, más grave fue el de un chaval que, además, siendo de la zona de Huesca, salió a hacer fotografías y falleció. Y como no nos faltará nuestra sección de deporte popular con José Luis Cid, que hoy pues hablaremos con otro guardia civil, en este caso un guardia civil de la Embajada de España en la Santa Sede, que ha decidido desde Roma salir, partir con la bicicleta y hacer el Camino de Santiago. Todo esto y más en la próxima hora.
Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad.